en una con Diego Ripoll.
Dos y cuarto de la tarde, le damos la bienvenida a nuestro invitado Fernando Sammartin. Bienvenido.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bravo. El aplauso genuino y sincero de nuestra admiración, Fernando, por lo que haces, que es increíble con Sandro. Nos quedamos hablando fuera de aire de esto de que sos Sandro cuando querés.
Cuando
no
quiero.
Todo el tiempo.
Exactamente. De hecho, o sea, me imagino que esperaban por ahí que venga Sandro y no vino Sandro.
No, que venga con el pelo y el vestuario.
Un Peaky Blinder medio raro, apareció con anteojos.
Es verdad.
Pero me gusta, siempre, durante toda mi vida me gustó sorprender.
Bien.
Y creo que esa es una ¿cómo explicar? No sé si es la meta, pero una de las cosas que más me agrada es sorprender.
Ajá.
Para bien, ¿no? O sea.
¿En cualquier ámbito? ¿O solo en el show, digamos?
No, en el
show. ¿Con tu personalidad? No, ¿con tu gente?
Con
lo
todo,
mismo.
Sí, onda, ponele, che, dibujás, sí. Che, te hiciste bien esto, sí. O sea, es como que a veces siento que la gente cree menos de mí. Ah. O sea, por ahí por una. Soy medio taciturno, ¿viste? Medio tranqui.
Sí.
Entonces es como que no esperan. Vos sos ese. O sea, es como que me copa eso.
No okay. Esperan cosas de vos.
Exactamente. Eso. No
está
esperan bueno tanto de mí. Y ojo, a veces esperan más y no, o sea, ese es lo que hay.
Ok, claro. Leyendo tu historia, vi que ahí por los últimos años de la década del 90 te acercaste a la figura de Sandro.
Sí.
O te llegó la primera película, Operación Rosa Rosa. ¿Fue
sí,
esa?
Exactamente.
74, una peli del 74 de Sandro.
Con mucho
que él
humor.
La vio.
Una película que tiene mucho humor.
Mucho cómic. Porque es una especie de Batman 66 de Adam West.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Claro.
Tiene que ver. Por eso yo creo que me enganchó tanto también.
Ahí te captó la atención.
Sí, ahí dije, wow, yo quiero hacer eso.
Y el villano que tiene, aparte, es muy gracioso.
Pero me hace mal. ¿Sabes qué?
Sí,
me pone. Está bien, está justamente lo que buscan, ¿no? Que el villano te haga mal, pero me pone muy nervioso. O sea, las marionetas. muy nervioso.
Esperá, ¿y vos qué edad tenías ahí?
Y tenía 13, 14.
13,
pero pará, pero. Sí, pero
hubo
otra cosa también, que tengo que agradecer al rock también, porque el tributo a Sandro, un disco de rock, fue lo que también me acerca a Sandro.
Okay.
Porque esa época, año 98, fue muy importante para Sandro. Primero, o sea, él festejaba sus 35 años con la música en el Gran Rex.
Uh-huh.
40 funciones.
Exactamente, que batía sus propios récords.
Ahí fue, okay.
Claro, batía sus propios récords y sale el disco tributo a Sandro, el de rock. Entonces fue como, era todo el tiempo Sandro, 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 y fue como, un amigo se compró el disco, che, está bueno esto, veo la película. Porque en esa película encima hacen como una recreación de lo que eran sus shows en vivo.
Claro.
Que no pasa en las anteriores. Pasa en esa y en Subí que te llevo, que es la última, que es mi preferida.
Okay.
Entonces es como que, claro, para mí Sandro, o sea, mi madrina, mi tía Silvia, es una de las nenas de Sandro. Mm. O sea, que se le tiraba arriba del capó, ese tipo de cosas.
Muero, así ese nivel de fanatismo.
Embarazada de mi primo, corriendo hasta el teatro para que... ¿Estás loca? Le decía Robert,
¿no? No, es que te iba a preguntar por las mujeres de tu familia, porque mi vieja lo amaba. O sea, tenía una devoción por Sandro tremenda.
Sí.
Y, no sé, si
es que
te
es
llevó
nivel,
a vos también
es al nivel de un santo popular. Es un santo popular, mejor dicho, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Ese nivel de devoción. Altares, ¿viste? Ese tipo de cosas. Bueno, y claro, yo... Sabía que era un cantante, esa época un cantante que le gustaba a mi tía, que era un señor grande, que transpirado, que le cantaba a la señora, porque aparte también era parte de la caricatura que siempre se hizo de Sandro.
Es verdad.
El tipo transpirado, con la bata roja, qué sé yo. Y
como
yo
si Elvis hubiese existido
Elvis.
Solamente en sus últimos años, ¿no?
Exactamente, claro. Entonces era como que yo no tenía la primera parte, me faltaba una parte de la historia del rompecabezas.
Claro.
Y cuando la completé dije, esto me fascina, quiero hacer esto. Y sin tener idea de lo que era cantar, sin tener idea de lo que era... No sé,
¿no habías cantado una nota hasta ese momento?
Sí, en la escuela fui a presentarme para el coro, o sea, hicieron una prueba y canté, y me dijo el tipo, no, sos horrible, me dijo. Sí, y era horrible. Aparte, yo tengo a mi mejor amigo Fede, que vive en España, que es un pibe muy musical.
Sí.
Y él me decía, no, Fer, sos horrible cantando, no podés afinar, dedicate al dibujo.
¿Qué cantabas en esa época?
No, bueno, me causó mucha gracia porque en mi casa no se escuchaba, o sea, se escuchaba música, mi viejo escucha tango, sigue escuchando tango, le encanta el tango, el folclore. Uh-huh. Mi vieja, más música pop, le gustaba Sergio Denis, o sea, Sandro no estaba en casa.
No estaba ahí.
Y me acuerdo, claro, el tipo me habrá mirado el decoro, no me lo olvido más. Me dice, bueno, canta algo. Y me puse a cantar un tema del Puma Rodríguez, Diosito Santo, porque estaba el cassette en mi casa. Yo tendría 8 años.
Bájamela del cielo.
Sí, y el tipo me miró como diciendo, ¿qué es esta bizarreada? Habrá pensado en su cabeza. Esto no lo conté nunca. Y le mando un beso al Puma que está acá.
Sí, está desjurado.
Y claro, y dijo, no. Y bueno, fue como una especie de fue una especie de frustración.
Ah, ok.
Fue una especie. Porque hasta ese momento yo en la escuela hacía algunos actos, era como medio histriónico.
Pero la parte actoral estaba entonces en algún lado.
Sí, pero de entretener más que actoral. O sea, me copaba mucho esta cosa de, no sé, ponerle Después me di cuenta con el tiempo, ¿no? Mm. O sea, venía gente a casa, eso, y yo me encargaba de buscar algún CD que tenga música para que les guste a todos, mm. ¿entendés? Como, siempre me gustó bien. Esa cosa de entretener, sí, sí, de anfitrión.
Y no como centro de atención, sino no, que
leonino.
La gente la pase
ver,
bien.
Soy leonino. Ah, algo ahí hay.
Estás o sea, en tus días también,
o sea,
¿no?
Pero, sí, 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 sí. Pero, o sea, sí, sí, pero no. O sea, la exposición mucha no me gusta. Me gusta como que, o sea... Estar como en un segundo plano me copa.
Bien.
Eso sí.
Está buena la sí. comparación de Batman, ¿no? Cuando te pones el traje de Sandro,
es que
sos
sí.
Batman.
Sí, y en el escenario.
En el escenario, porque, por eso.
Claro, o sea, Batman ponerle caminando por la calle medio raro. No, o sea, claro, vos claro. una piña al guasón.
Entonces,
pero...
¿cantás bien cuando sos Sandro?
No, canto Sandro cuando soy Sandro. Canto otras cosas, canto como Fernando en otras oportunidades.
Ah, ok, porque perfecto. Una vez hablamos y me dijiste, cantaba... pésimo, sí. Y me costó mucho cantar, me dijiste.
Sí, claro, pero hasta que aprendí. Después dije, bueno, como mi cuerpo solo
dijo... pusiste mucha garra a eso, porque sí, la verdad me costó mucho tiempo.
Mucho, aparte, mucho tiempo, mucho tiempo, 10 años
estudiando. Pero, perdón, ¿te pusiste sí. a estudiar así técnica sandrística de una o cantó
fue raro, fue raro, porque empecé con un profe, que le mando un beso con Daniel, que él fue el que me dijo, che, tenés madera, dale, vení. O sea, si lo hubiese agarrado cruzado ese día y me decía, no, no tengo ganas, no, hay mucho para hacer. Mm. Yo por ahí hoy estaba pintando con Maxi Bañá, que sí, le mando un beso.
Que ahora vamos a hablar de él porque es una gran fuente de consulta para esta entrevista.
y bueno, ahí empecé a estudiar con Daniel. Empecé a estudiar sí. con Daniel, a la par empecé a trabajar, porque en realidad yo empiezo a estudiar canto porque me dan fechas. Es loco, ¿entendés? O sea, es como me contratan primero y yo después digo... ¿Y ahora qué?
Mejor estudio.
Tipo, me pone angelito, ¿viste? ¿No? O sea, claro. Tengo que estudiar, porque aparte soy un tipo que si hace las cosas las hace bien, si no, no las hace. Mm. Entonces me puse a estudiar. Y ahí empecé con Daniel. Después cambié de profe, conocí a Sandra, es un nombre que me marcó mucho en la vida.
Justo también.
Sí, y Sandra me dijo esta respuesta, ¿no? Justamente a la pregunta. Me dice, mira, yo te recomiendo empezar a investigar tu instrumento. Mm. Y me hizo una analogía muy copada que me dice, mira, esto o sea, es como una cocina. O sea, cuando vos sepas dónde están todos los utensilios y las cosas y el horno, sepas manejar, es más fácil hacer la comida que vos quieras. O sea, la voz que vos quieras, querés hacer de Sandro, querés hacer de este, ya tenés más o menos dónde está todo ubicado. Uh-huh. Me pareció fantástico y empecé a trabajar a partir de ahí que me costó mucho.
Sí, y de hecho leí en una de las entrevistas que diste, creo que este año La Nación, antes de hacer el Rex, uh-huh. Que vos encontraste la voz de Sandro ya de su última época que te quedó más cómoda como la voz más nasal.
Es la más cómoda,
cuando cambie, sí. Cuando Sandro empieza a cambiar su manera de cantar.
En los 80.
Ok, perfecto.
O sea, de hecho, a mí
él
me...
que cantaba más de
sí,
pecho, más
de
voz.
De hecho no tiraba nasales prácticamente, ah, okay, okay. O sea, más de pecho. Hmm. Que de hecho, ahora vamos a hacer una canción de la bien, primera época.
Qué bueno que no se lo tuve que pedir, genial.
Sí, sí, sí. Bien. Bien, he cantado bien. Distinto. Y a ver, es la parte que más me cuesta. Me sale más natural por ahí la parte nasal porque es donde más empato yo bien. Naturalmente.
Perfecto.
Claro, hay mucho destacato y de golpe todo. Corporal. Y es realmente una técnica uh-huh. que quizás tiene un poco que ver también con el rockabilly y con lo que hacía Elvis, que es una forma de cantar
sí,
totalmente...
Y también hay algo del baladista español también, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa media...
claro,
sufrida y...
gitano.
Sí, el gitano, ah. el flamenco, y incluso hasta cosas de Rafael yo encuentro, ¿no?
Sí.
En esa primera parte.
Más glamoroso, más refinado
claro,
también,
sí.
claro.
Algo que siempre me impactó de Sandro es que actuaba las canciones a full.
Todas. Uh-huh.
Entonces,
sí, sí, sí,
la misma
sí.
canción cantada 60 veces y en las 60 veces el tipo te hacía llorar porque se emocionaba él
sí.
cantando.
Sí,
¿eso
locura.
Te pasa a vos
sí,
en el escenario?
Me pasa. Y es lo más difícil de lograr.
Sí.
O sea, a veces... Lo que aprendí con el tiempo y sobre todo cuando hice Por Amor a Sandro, que fue la comedia musical que es la que me da popularidad, que la dirige Ariel del Mastro, compartí con Natalia Cochufo, Cristian Jiménez, actores, que eran actores. Yo venía haciendo poquito, ¿viste? Y de repente me encontré con actores. Y aprendí a captar la sensibilidad y emocionarme con el otro. Entonces hoy por ahí estoy cantando y veo, me pasa esto y me emociono, ¿no? O sea, veo a veces ojitos medio vidriosos
claro.
en el público oh. cuando pega, ¿viste? El seguidor o algo que... Y ahí me llega y es fuerte.
Eso, sobre sí. eso te quería preguntar, porque sí. cuando lo veíamos a Sandro, el tipo generaba una conexión inmediata,
sí.
¿no?
Sí.
Sentías que te estaba cantando a vos.
Totalmente.
Como, pará.
Es que, a ver, ¿quién no cree que es, no digo su amigo, pero un compincho?
Sí,
o sea,
sí.
Vos,
es eso, ¿verdad? Esa complicidad.
Eso, hay sí, una complicidad total. Terrible, pero yo creo que eso... La fuente de eso está en que era súper descontracturado. Por eso a veces me preguntan o me dicen, ¿sos el mejor? Mira, yo no sé si soy el mejor. Hay mucha gente que lo hace. Yo creo que le descubrí un truquito. Que no lo voy a andar diciendo.
No, no. El mago no muestra los trucos. Claro.
Pero, y tiene que ver con la cosa descontracturada.
Ajá.
O sea, que no tiene tanto que ver con esa primera época, ¿no? Que estamos hablando que era mucho más contenido y mucho más estructurada su manera de cantar y su manera de abordar los discos. O sea, a mí me gusta más el Sandro de la década del 80 en adelante, que es donde yo siento que él se relaja.
Y aprendió a manejar la energía también.
Exactamente,
¿no?
Se empieza a divertir.
Claro.
Se empieza a... Estaba muy a la defensiva. Fíjate que hay notas y cosas donde le empiezan a preguntar por su intimidad y se pone muy, muy medio del orto. Uh-huh. Hay notas con Mirta, ¿viste? Que no le gusta mucho. Después de los 80 empieza a divertirse con ese personaje.
Es la consagración igual, esa parte, es donde llega ya consagrado las películas, los shows. Ya.
Sí, pero ¿qué pasa? Le empieza a bajar la popularidad.
También.
Deja de ser el ídolo del póster. Uh-huh. Se empieza a encontrar con
porque
que empieza...
las nenas crecen.
Las nenas crecen, él también.
Claro.
Entonces, fue toda una etapa que a mí me gusta, porque me parece que es como la que le da después, como él decía, en los 90 él tiene el bronce, él consigue el bronce en los 90, uh-huh, donde lo empiezan todos a decir, che, la verdad que Sandro fue el padre del rock nacional. Empiezan
sí,
a decir,
claro.
Che,
claro.
Es verdad, bueno, esto, en Tango, ¿no? 4 aparece así.
Bueno, exactamente. O sea, yo creo que parte de eso viene a partir de Tango 4, de Rompan Todo, que es dificilísimo de cantar.
Sí. Muy jodido, ¿no?
Oh, nunca lo canté en vivo.
En realidad es un disco de Charly García y Pedro Aznar, sí, también de los 90.
Y es un tema de los Shakers.
Es un tema de los Shakers, exacto.
¿Cómo lo canta?
Temón. No, yo te digo que nunca lo canté en vivo y me encantaría hacerlo con Pedro, me encantaría. Charlie ya es como demasiado pedir, pero me encantaría hacerlo con Pedro, pero por otro lado me da mucho miedo porque es muy difícil. Creo que es de los más difíciles que grabó.
Mirá, bueno, lo cuenta Fernando Sammartin, que interpreta a Sandro con un nivel de exactitud obsesivo, te diría. Sí, no quiero prejuzgar, pero sé que hay algo ahí de estudiar sin descanso, ¿no?
Para mí lo incorpora.
Bueno, antes de cada show empiezo a ver, me empapo, porque no quiero que se metan cosas mías. De hecho, una época de mi carrera se me empezaron a meter... Yo en un momento me cansé, obviamente, que es donde yo entro a trabajar con Fátima Flores y tengo la posibilidad de interpretar otros personajes.
Acá de fondo estamos escuchando Rompan Todo, que es el tema que estábamos hablando recién.
Y vos sabés que durante esa época... sentí que ya empezaba a filtrarse mucho el Fernando y no me copó. Tuve que volver a estudiarlo.
¿No te gusta que salga el Fernando? Digamos. Estás haciendo veces, de Sandro, no veces, tiene que ser Fernando.
Sí, a veces sale. Encima hay cosas raras porque a veces la gente me grita, bravo Fer. Y yo digo, no me griten bravo Fer, tampoco bravo Sandro. Entonces,
claro. No, digan solamente bravo.
Sí.
pero ¿cómo es eso también? Porque en el momento en que vos estás, ponés el Gran Rex, estás en el camarín, sos Fernando, estás preparándote, precalentando la voz, el cuerpo también, porque Sandro también tiene mucho de lenguaje corporal.
Sí, sí,
claro, más allá de la ropa, cómo se sandriza.
Claro. Sí. Sí. Ahí no sos ni Fernando ni sos Sandro, estás como en una especie de limbo de tu personalidad.
Estoy en un limbo, es raro, pero me lo tomo súper tranqui, es parte de esto, ¿no? O sea, obviamente que hay mucho más Fernando que Sandro en el medio, ¿no? Porque aparte me gusta estar boludeando con los músicos. De hecho, se sorprenden a veces, porque es como que, viste, no me olvido más, hay mi iluminador que es Seba Chávez, que le mando un beso, un gran amigo, sabe más de Sandro que yo y que todos nosotros juntos. Es un enfermo, en el buen sentido. Le imponía cierto respeto cuando yo me caracterizaba. De hecho, le costaba pedirme una foto. Yo decía, boludo, pero vení, saquémonos una foto. O sea, hay algo...
Bajó.
Sí, hay algo que bueno, es la figura de Sandro, no es fuerte.
Claro.
De hecho, mirá, me pasó el otro día, el sábado fui a hacer un evento. Llego así, qué sé yo, me dan el lugar para cambiarme todo, me cambio, y cuando entra la chica a buscarme para ir a llevarme, abre la puerta y de repente me dice, no lo puedo creer. O sea, fue como, me dice, es Sandro. Bueno, le digo, o sea, vamos a lo mismo, esto que no se lo esperan.
Claro.
¿No?
¿Qué le pasó a Sebastián Yunta, el pianista de Sandro original, que interpreta?
Prefiero
también
no hablar de Sebastián.
Ok.
Si no se enojan.
No, por favor.
No hay problema.
Sí.
Pero sabemos que te rodeaste de mucha de la gente
bueno,
que laburó
a ver,
con él.
A ver, tampoco es una parte de mi historia que no la puedo negar.
Sí, sí.
Okay? O sea, yo, gracias a Sebastián, conocí a los demás muchachos.
Sí.
O sea, aprendí un montón de música, pero el final no fue el mejor de los finales. Y
no lo sabía eso, ¿eh?
Sí, prefiero cosas personales.
Sí.
No. Respetamos, absolutamente.
Sí, sí. Perdón, me siento en intruso como que me levanto.
No fue con esa búsqueda.
De hecho, no sabía esta parte.
Sí, fue algo triste porque fue una etapa muy importante y terminó de una mala manera.
Bueno, fin, okay. Para no incomodarte.
Igual,
salgamos.
Sí.
Porque
I'm still standing, diría Elton.
Sí,
¿no?
Sí.
Perfecto.
Sí.
No, te quiero preguntar sobre...
Pero, respondo a tu pregunta porque si no queda... Parece como
No, perdón. No me molesta para nada.
No,
yo preguntaba que el impacto que tuvo en el momento que se conocieron.
Sí,
eso es lo
sí, yo creo que le impactó, le sorprendió y lo sorprendí. Porque vamos a esto que vengo repitiendo, ¿no?
Sí.
O sea, llegó un pibe, yo tenía 10 años menos.
Claro.
Llegó un pibe a la casa, sí, ¿qué tal? Mirá, me mandan mi manager, bueno, vení, pasá a ver, canta. Y dijo, che, acá hay algo que está bien.
Claro.
Hoy por ahí lo dice que no, pero sí que pregunta.
En ese momento,
en ese momento decía que sí. Pero no, volviendo poco para atrás, fue muy importante esa etapa y aprendí mucho con él.
Bien. Muy bien.
Sí.
Bien. Y después, ¿el vestuario también?
El vestuario me hizo ropa, Juan Carlos, que era el sastre de Roberto.
Ah,
sí, sí, una locura. Que es un tipazo hermoso y me hizo ropa. Y para mí era como, viste, conocer a esa gente, sí, era como, viste, o sea, yo no, a ver, siempre me preguntan, o lo dan por hecho, ¿vos lo conociste a Sandro? No, pero alrededor de tanta gente que me muevo.
Va buscando toda la data.
O sea, hace poco entró, bueno, hace poco, no hace unos años, Fabián era asistente de Roberto, era parte de la familia de María Elena, la familia anterior, y Fabián le hacía el seguidor, entre otras cosas, a Sandro, desde el 83 hasta el último espectáculo lo hizo el seguidor. Le cuento a la gente que el seguidor es un haz de luz que se encarga de seguir, su trabajo es seguir al artista.
Claro, ese, o sea, circulito blanco de luz que ves en el escenario que lo sigue al artista todo el tiempo.
Todo el tiempo. Imagínate todas las funciones, menos las del exterior, que en ese momento ya no eran tantas, o sea, todas las funciones, y hoy me viene a hacer el seguidor a mí. Y se emociona. Y llora. O sea, y dice, estoy viendo a Sandro, estoy viendo a Roberto. De hecho, hicimos el último Gran Rex y me dice esto, el Gran Rex que hice con vos, me dice, con el último que hicimos con el Astro fueron, el Astro le dicen todos, fueron 60. Este fue el 61 para mí. No hubo, me dice, ¿cómo haces? Porque contás los pasos, me pregunta. Le digo,
a ese nivel.
Sí, pero
exactitud.
A ver, pero Fernando me dice, vos estás loco, me dice, porque, o sea, vas para adelante, te mueves para un costado, vas para el otro, pero, o sea, como si tuvieses estudiado, y me lo cuenta y llora, ¿viste? Y se mueve. Entonces yo digo, o sea, alguien que realmente su trabajo era verlo y escucharlo, estar atento, que le guste y lo conmueva lo que yo hago, ya está.
Y hablando de eso, de conmover.
Sí.
Yo tuve la suerte de ver un show de Sandro en el Rex y ver lo que pasaba con las nenas.
Es otro show.
Y lo vi y te juro por Dios que no lo pude creer. Fui a ver eso y quedé conmovido.
Sí.
¿Cómo es? ¿Te ven igual a Sandro? ¿Cómo es esa devolución?
Sí, yo creo, a ver, obviamente que las comparaciones, viste, o sea, no...
No, pero te ven a Sandro en vos.
Sí, ven a Sandro, me gritan cosas como si fuese Sandro, y después cuando me ven en la calle así, me saludan, me agradecen y me piden disculpas.
yo soy la que te pego con este corpiño.
Pero te tiran bombachas, ¿eso?
Sí, sí, sí.
Te iba a preguntar, ¿bombacha sí, bombacha no?
Sí, bombacha sí. A mí me da un poco de vergüenza, pero dentro de la batalla, bueno, vamos, y es parte del folclore.
Claro, obvio. Claro.
Pero...
Y del ritual también,
¿no?
Y
las cosas,
¿no?,
que me gritan, ¿no sabes lo que es? Las barbaridades que me gritan. Las barbaridades.
No, pero se armaba un silencio y era...
No.
Sí, 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 claro.
Pero a ver, todas a la vez y al mismo y separadas, una locura.
La primera vez que lo vi fue en El Hombre de la Rosa en el año 2001. La única entrada que pude pagar era la de 10 pesos, que en ese momento calculo que eran $10. Sí. Atrás mío estaba la pared del Rex. De hecho, el otro día me fui a sentar a ese lugar, el día que estuve en el Rex, y subí, ¿entendés?, con un Dramamine para no marearme. O sea, yo lo vi ahí, era un Jack para mí, Sandro, ¿viste?
Claro,
era
muy chiquitito.
Y ese día escuché, creo que la cosa más grosera que escuché en
totalmente
mi vida.
Eran groserías, pero violentas.
Pero pará, no la voy, a...
Por favor.
No, sí, decilo.
No, con eufemismos. No, sé que
no,
diga,
no
sí,
esto
sí
tiene rigor histórico.
Bien,
decime textualmente lo que te gritaron.
No, a él. Bueno, sí, tal cual, rigor histórico. Sí. Esto,
sí,
Felipe
sí
Piña lo aprueba, porque
sí,
es
total
historia.
Por favor, rever.
Bueno,
sí.
Pero con un lugar de estaba poseída.
Poseídas están.
Le gritó, se me acalambra la concha.
No. Sí, espectacular.
No lo había escuchado nunca.
No, pero
sí,
chicos,
señora,
es
estoy con usted.
Una señora de 60.
Pero
sí,
digo,
claro.
¿No?
Es una
aparte,
madre.
Son dos nosotros horas de show y le gritan todo el tiempo, sí, cosas que son una más sorprendente que la otra.
Sí, sí, sí. Pero a ver, decime si no para una remera.
Sí, sí.
Obvio.
Me lo pongo yo la remera.
Sí.
Pero
un nivel de originalidad, sí, y a la vez de algo de muy soez, por otro lado.
Claro, claro.
Pero poseídas, aparte de lo
sí,
que
me pareció, poseídas. Me pareció fantástico. Y yo no creo que llegue a ese nivel, pero sí, se compenetran. O sea, se compenetran de que
terminaste
están
viendo con una bombacha en la nariz, por ejemplo.
Sí, sí, siempre me revolean cosas.
¿Todo el tiempo?
Sí, es tremendo.
Por favor, qué hermoso.
Cantamos, ¿no?
¿Querés cantar?
Sí, dale.
Bueno.
Ver, para mostrar
lo vio, vio el momento
de
él.
Sí, sí.
Vio el momento de él. Porque sí, sí, yo ya estaba para enganchar por su observación con su lado B, del que vamos a hablar en un rato, porque claro, es un gran dibujante, un excelente ilustrador. Y yo creo que eso tiene en común sus dos pasiones, ¿no? Lo observador que es, ¿no? El ojo quirúrgico que tiene para encontrar, diferencias atómicas, si querés, entre lo que es la versión original y lo que él termina recreando. Así que tenemos el privilegio de tener un artista como Fernando San Martín hoy en nuestro estudio, que es Sandro, cuando quiere.
Hacemos Quiero llenarme de ti.
Por favor.
A ver, vamos a tratar de hacerlo como la grabó, a ver si sale hoy.
A ver.
Cuando guste, maestro. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar, oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Muchas gracias.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Sandro! ¡Viva!
Sí, sí, sí.
¡Viva!
¡Sandro! Tírenle, chicas, tírenle. Tírenle con todo lo que tengan. No importa ese elástico flojo, tíraselo también.
Me voy a morir acá.
Qué maravilla, por favor.
Bueno, ves que era una forma muy violenta de cantar. Tenía esta cosa muy de piña, que después no deja eso un poco.
Igual, te digo una cosa, Fer. Yo creo que si pones la voz de Sandro y una forma de onda de tu voz, están empatadas.
No hay ninguna diferencia.
Al nivel de vibración, te digo.
Puede ser, puede ser. O sea, de la otra época yo creo que más todavía. Esta época me cuesta un poquito más, pero me divierte porque es toda una... ¿Viste? Ahí.
Sí. Tiene esa cosa como de ataque y lo que hablábamos antes, de la complicidad que le mete otros matices, una sonrisita.
Bueno, después cuando cantemos la próxima, que es Rosa Rosa, que es la versión que él vuelve a grabar en el año 88, van a ver la diferencia, cómo empezó a cambiar su manera de cantar.
También, te quiero preguntar también sobre la pista esta que pusimos recién, porque apareció una big band en un momento.
Impresionante.
Fer Vázquez es mi líder musical, que es un capo y hace estas maravillas. Bien. O sea, sí, Fer Vázquez es un grosso.
¿Pero con miles de músicos?
No, un estudio en la casa, él toca la guitarra, toca el bajo. Ajá. Y después, bueno, magia.
No quiero meterme más en la intimidad, pero suena
un gran músico. ¿Viste?
Una orquesta.
No, ¿viste lo que es?
Yo quiero meter una anécdota. Mi prima Silvia, que es muy, muy fan
Silvia,
de Sandro.
Es un nombre
es
que
otra Silvia.
Está en el universo Sandro.
Sí,
rodeando, ¿no?
Sin duda.
Silvia, Norma. Sí.
Fue la que primero me presentó a mí un cassette grabado de Sandro, que es precisamente Sandro de 1979.
Oh.
Que tiene Quinto A, tiene Tu Dulce Atorrante, un discazo.
Discazo.
Y hay un tema con el que igual vos comenzás los shows, ¿no?
Sí,
me decías.
Que es Tu Dulce Atorrante.
Tu Dulce Atorrante.
Que tiene un power de la hostia.
Tremendo.
Que por ahí no es de los hits más reconocidos.
No, de hecho lo hablamos antes fuera de aire. Solamente lo hizo en esa época. En realidad no, miento, lo hizo en la gira anterior del 79 y en la gira del 80. Después no lo cantó nunca más.
Nunca.
Okay.
No es de él. Es de Sálaco, que es un autor que a veces le escribía cosas.
Perfecto.
Pero le escribió un traje a medida. O sea, Tulsa Torrante. Sandro es Tulsa Torrante.
¿Y te encantó y abrís con ese, los shows?
Sí. Abro con ese los shows. Sí, igual voy variando todo el tiempo.
Bien.
Siempre varío. Si bien la estructura del show es, primera parte Sandro joven, segunda parte Sandro grande. Esa es siempre la estructura del show.
Bueno,
los temas van cambiando, ¿no?
Hay cambio de vestuario en el medio.
Sí. Cambio de época.
De todo.
O sea, la segunda parte Sandro grande, con su peluca canosa y su...
Con otros movimientos, con otra cosa.
Otra manera de cantar, otra manera de decir. O sea, está...
Todo cambia.
Sí, cambia todo.
Y la pregunta final era de Con Gusto a Mujer, que es el disco que estuvo presentando en el Gran Rex, con el cual hizo las 40 funciones.
Sí.
¿De ese disco haces canciones también?
Con Gusto a Mujer. Okay. Un Gusto a Mujer, en realidad. Que
un Gusto a Mujer,
le cambia el título. El título es Con Gusto a Mujer, el tema es Un Gusto a Mujer. Sí, es un temón.
Temazo.
Aparte, hoy estoy trabajando con Osvaldito Bosch, que fue su saxofonista en los últimos tiempos, y ahí se manda un solo de saxo, que es una maravilla, Osvaldito.
Qué bien.
No. En ese...
Bueno, entonces tenés muchos músicos, vestuarista también, que
laburan mucha gente,
con él.
Bueno,
él
de hecho...
el que le maneja el seguidor.
Sí.
O sea, yo creo que también hay algo de ver que hay algo vivo de Sandro en voz, ¿no? Como
yo,
hay algo del astro en él.
Se me fue un poco de piel de gallina.
Y es un poco de eso, ¿no?
Pero sí, es el legado.
A ver, toda la gente que lo conoció me dice, él quería seguir cantando. Y energéticamente, algo hay.
Uh-huh.
O sea, encontró en mí... Bueno, de hecho, Sandro también dibujaba y pintaba. Y yo,
mirá.
Sí, muy bien.
Sí.
Dato que no tenía.
Y de hecho, él diseñaba algunas cosas, a veces algunos, ¿cómo se llama?
¿Los afiches?
Sí, a veces los últimos los hizo él. Y yo creo que hubo algo ahí espiándome desde otro plano que dijo, bueno, pida, estás insistiendo, bueno, dale, te ayudo, dale. Yo siento que pasó eso.
Mirá qué bien.
Sí, siento que pasó eso, porque... Bueno, hace poco también tuve una gran relación con John Aguilera. John fue el productor y el arreglador, junto a Nelson Pombal, del último disco, del disco póstumo que salió el año pasado, que es Tengo una historia así, que encontraron grabaciones inéditas y regrabaron todo. Se los recomiendo. Es un discazo. El disco que Sandro... Porque a mí la última discografía me parece media desordenada. De hecho, el disco Con gusto a mujer es raro. Para mí es como una cosa media extraña. Para mí este es el último gran disco de Sandro, que salió el año pasado. Escúchenlo porque es una maravilla.
Lo voy a comprar.
Aparte está en vinilo.
Sí, sí, sí.
Bueno, okay. Y con John Aguilera, John vivió un tiempo en Banfield. Su papá, Rubén Aguilera, fue uno de los que también le trató de cambiarle el sonido a Sandro en los años 80. Trabajó 10 años y John lo conoció de chiquito y se dio el lujo y el gusto de producirle un disco ahora, que fue una maravilla. De hecho, o sea, un montón de views, o sea, y... En Spotify funcionó, y bueno, no sé cómo fue de venta, porque hoy ya viste que disco, claro, no sé, sí, pero sí, funcionó mucho. Sobre todo con el tema No te vayas todavía, que fue el inédito. O sea, es un tema que no existía y me parece hermoso.
Y justo ese nombre, mira, para lo que te acabo de decir, de eso de seguir viendo algo vivo en vos, del astro, como le decían.
A veces me sorprende a mí, porque digo, o sea, Roberto, o sea, fallece en el año 2010. Y todavía, o sea, hay gente que quiere verme a mí haciendo de él, o sea, y digo, wow, o sea, lo que dejó, esto, ¿no? Yo digo, ¿habrá sido consciente de realmente la huella que dejó?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y había algo del mito, te quiero preguntar sobre si fuiste alguna vez a Banfield, porque
no.
En su
pasé.
Fortaleza, viste, estaba encerrado muchos años de su vida. No, no, claro, podía salir a la casa de la popularidad que tenía también.
De las obritas de algunos de los cuadros que pintó, de obras, están exhibidas en esa suerte de café que abrieron ahora en la casa.
En el castillo.
En el castillo
acá en Capital. Sí, el castillo es hermoso. Era su sueño también. Sandro era fanático de los templarios. Sí. O sea, de hecho, su discográfica o su estudio se llamaba Excalibur. O sea, y se hizo un castillo en pleno Boedo, o sea, todo con arcos ojivales, ¿viste? Es una con hierro, las puertas de hierro, tipo Game of Thrones, una cosa.
Ah, tremendo.
No. Para mí, a ver, ¿viste la definición de hombre del Renacimiento? Que, sí. O sea, que hacían todas las disciplinas. Bueno, Sandro era eso para mí. De hecho, genial. No descarto que no sea un viajante en el tiempo, mira lo que te digo.
Y ahora estás haciendo lo mismo, porque haciendo varios artes.
Bueno, vos sabés que a veces me preguntan, ¿no? De hecho, me preguntan por mi Instagram, me dicen, che, loco, tu Instagram es un desastre, me dicen, está todo mezclado. De repente tengo un dibujo de los Thundercats y después una foto, ¿viste? De Sandro y haciendo... Le digo, pasa que yo quiero ser eso, a mí, o sea, yo... Pasa
sos
esto.
Eso.
Soy
sos,
esto,
sos
tal
todo
cual.
Eso.
O sea, yo creo que el que se acerca, o sea, por el dibujo y dice, a ver, hace Sandro, a ver, che, no está tan mal esto.
Claro.
Y entran, ¿entendés? O sea, me parece que está buena la propuesta que tengo.
Y tengo una pregunta, sí. De la imitación de Sandro... tan perfecta, ¿te permite entrar a otras imitaciones o de repente...
No, y a cantar como yo también.
No, pero pones... ¿Haces otra imitación?
Sí.
¿Sí?
Hago muchas, sí.
Ah, mirá qué bien.
Bueno,
ah,
en el No, a ver, pero las encaro, no una cuestión de, bueno, voy a cantar a mi manera y dice, Diango, estoy... No, eso no.
No, pero...
O sea, me meto en un personaje.
Eso.
O sea, por ejemplo, bueno, en Fátima... tuve la suerte de hacer y el espacio
John, ¿hiciste ahí?
A Elton, que me fascina hacer. No toco el piano, pero hago creer que toco el piano. Elton, que me fascina. Hice a Cacho, que también Cacho me decía, me robaste la voz, loco, ¿cómo haces?
Mirá.
Hacé nivel, ¿viste?
Ah, qué bueno que te llegó a ver.
Cacho, yo le canté a Cacho haciendo de Cacho.
Impresión.
Fue muy Spider-Man.
Sí, fue, exactamente. Fue una idea de Mati Santoyani, que le mando un beso. Fue el
que también acompañó a Sandro en esos shows del
Rex. Que también viene conmigo a veces. Cuando
también.
Puede.
Okay.
Bueno, me dice, mira, tengo una idea para el cumple de Cacho, que encima en ese cumple estaba Moria, Franchella, Lerner, Palito, estaba todo el mundo. Y me dice, mira, la idea es proyectamos una película de Cacho, que parece que va a cantar un tema, y salís vos. Le digo, bueno, dale, listo, yo me he visto igual que en esa película. Dale. Y canto ese tema, dale. Y bueno, en el Café La Humedad ponen la película, qué sé yo, de repente empieza a sonar la música y yo empiezo a cantar de otro lado. Y la gente creía que era... Y de repente me paro ahí, no lo podían creer.
¡Qué impresión!
La gata Varela se acerca con los ojos así, a mirar así, me dice, no lo puedo creer, decía.
Salió de la pantalla, ¿qué onda?
Subieron los músicos de Cacho y nos pusimos a cantar. Y Cacho cantó conmigo de abajo.
Claro.
O sea, estaba en su mesa festejando y me decía, no lo puedo creer. Y más, me dijo, si algún día hacen una película o una serie mía, yo quiero que la hagas vos.
Y sí.
Así que sería muy divertido.
Es que sí. ¿Sabes que también había...
Perdón. Y bueno, y también hice que es como mi... De lo que estoy más orgulloso... Hice a María Marta Serralima en el último espectáculo de Fátima, cantando en vivo. Y No lo subí a Instagram.
En el dueto con Sandro.
No, porque me cuesta ese. Ese es difícil. Cosa de la vida es difícil. Sí. Pero la hice cantando a mi manera. Y a mí me impactaba, loco. O sea, y
gran amor de Sandro también, ¿no?
Sí, sí. Aparte, o sea, un desafío actoral. Claro. Y la gente, es más, me cuentan los chicos por ahí que acomodadores o que estaban en platea, la gente preguntaba, che, pero no murió María Marta, ¿viste? O sea, creían que estaba María Marta.
Qué impresión. Y aparte, convengamos que son tonos muy diferentes, son timbres muy diferentes, son María Marta. Bueno, de hecho, es mujer María Marta, hola.
Sí, no, pero, sí, pero la plasticidad de la voz de él.
Trato, a ver, y mi idea es como, un poco mi, si no sale perfecto, no lo hago, no me gasto. Entonces, es como que lo abordo si estoy muy seguro.
Quiero meterme ahí en ese nivel de detalle, sí, porque leí también que muchos no te gusta que te digan que imitas, porque la imitación está más cercana a la caricatura, tiene algo de humor,
sí,
y es más lo que haces es más una interpretación, ¿no?
A la vez uso, esto lo charlaba con Ariel del Mastro, esto también uso la herramienta de la imitación, pasa que la uso para otra cosa, es como claro, si, no sé, uso un ingrediente y se pueden hacer varias cosas. Pero sí, la imitación está vista como un arte menor, como algo así nomás. Como algo, viste, o sea, como te dije, voy a cantar a mi manera, voy a hacer 10 voces.
Pero en Argentina hay una fascinación también por las imitaciones. Sí. De hecho, los últimos grandes hombres exitosos en el teatro fueron Nito Artaza,
sí,
Cheruti,
Martín Bossi y Fátima Flores. Sí, sí, sí.
Tienen un éxito descomunal en Argentina.
Sí, pero hacen humor.
Sí, total, por eso, hacen imitaciones.
Sí, sí, bueno, Tarico, por ejemplo, que es un gran amigo, que lo admiro mucho. Uh-huh. Tarico yo siento que está en el medio, hace humor, pero labura como laburo yo, ¿viste? O sea,
y es otro que dibuja también muy bien, ¿no?
Tarico dibuja muy bien, sí.
¿Qué pasa con eso? Te quiero preguntar sobre la observación, la materia prima de tus dos artes,
sí,
¿no?
Para mí es más principal. El oído aplicado también al dibujo, digamos.
Sí, pero mira,
no,
esto.
Le llamaría a oído.
A ver
pero
si esto sirve para. Por lo menos es lo que creo yo.
Sí.
Bueno, yo era chiquito, ¿no? Me alquilaba una película o algo, miraba una película en la tele. Terminaba la película y yo quería. O sea, ese fanatismo
claro,
que me había.
Entrar ahí.
Lo quería volcar en algún lado y yo lo dibujaba. ¿Okay? Esa era mi manera de expresar. Y yo creo que con esta cosa de la imitación y la interpretación pasa lo mismo, pero con el cuerpo.
Claro.
Y con la voz. Y es como, o sea, a mí me divierte. A veces yo escucho, ¿no?, cosas que digo, las bandas tributo, o sea, hagan cosas originales, che. O sea, y sí, tienen razón, pero a mí me divierte. Yo me divierto, la paso bien. La gente me viene a ver, hago algo digno. ¿Por qué no lo voy a hacer? Sí, entiendo. Obviamente me gustaría dejar algo en el mundo, o sea, me encantaría como artista dejar una canción o, bueno,
como Fernando,
o sea, me encantaría, pero bueno, por ahí no es lo mío, no es lo que me tocó, y sí es este camino, o sí en un futuro, no lo sé, pero digo, si me divierte tanto, ¿por qué no lo voy a hacer?
Es eso, Fernando es esto también. 3 menos 10 de la tarde, estamos con Fernando San Martín, que nos está contando también fuera de aire unas historias hermosas. Y bueno, ya conocimos el lado A, ¿no? Nos metimos en la intimidad de cómo es cuando es Sandro. Y después Fernando también tiene esta faceta de ilustrador. Ayer estaba hablando con Maxi Bañasco, amigo y, bueno, artista plástico increíble.
Internacional.
Estuve con él el año pasado cuando hizo un mural en Miami de Max Verstappen, el último campeón de la Fórmula 1. Bueno, y otros. Creo que acá se hizo más conocido por sus murales de Maradona, ¿no? Uh-huh. Por pintarlo más a Diego. Recientemente pintó el avión de la selección.
Sí, claro.
Y demás. Ahora está por viajar a Rusia, parece otra vez a hacer murales. Bueno, él lo que me cuenta es que te admira, pero infinitamente. Me cuenta algunas cosas que yo desconocía, de hecho, como que también tenés una línea de remeras, tenés como tu Flash Cookie.
Sí, tengo.
Hay
Flash
una
cookie.
Parte de merchandising ahí buenísima para quien quiera tener un poco del arte que hace Fernando y vestirlo también. Porque veo que de Queen tenés un montón, de Freddie Mercury.
Amo a Freddie, sí, sí.
Qué genial.
Sí, sí, sí. Me encanta. Y me encanta cuando me mandan fotos con mis remeras.
¿Y también lo invitás a Freddie?
No,
Mariana,
sí, Mariana de Bernal.
Mariana, ¿cómo estás?
Muy cerquita de Banfield.
Yo no me animé a hablar, chicos.
Sí.
Estoy muy emocionada.
Estás muy emocionada, baby.
No, yo sí, iba a pedir bueno, el tonchón, pero si
haces este pañuelito descartable. Ah, ay, no, es una tanga.
Freddie me hubiese encantado, pero desgraciadamente, por una cuestión natural, no llego a los tonos.
Ay, qué lástima.
Claro.
Ni al timbre. O sea, es una cosa que no.
Elvis
me gustaría hacer, ¿sabes qué me gustaría hacer? Pero también hay gente que lo hace muy bien, John McInerney, que hizo el último Elvis.
Sí.
Y es como que, viste, si algún día lo hago, bueno, será para sacarme las ganas, pero estando John,
Claro.
¿Qué voy a hacer yo?
Está bien, que lo haga él, está perfecto. Bueno, y cuando le pregunto a Maxi o a otros artistas plásticos, che, ¿y en qué momento empezaste a dibujar y dibujar tan bien? Y lo que me responden siempre es, ¿en qué momento dejaste de dibujar vos? Porque todos dibujábamos de chiquito, pero en un momento dejás de hacerlo. Dejás de buscarle el tiempo para la dedicación de hacer algo lindo, que te guste, que te cierre, o te diste cuenta que por ahí no es lo tuyo eso y lo abandonás rápidamente. ¿A vos qué te pasó? ¿Seguiste dibujando toda tu vida, Fernando?
Yo dibujo desde que me acuerdo, o sea, mis recuerdos, o sea, más primigenios era tener una virome en la mano, estar dibujando, o sea, siempre copiando de mi viejo. Me gustaba mucho todo lo que era Disney, y mi viejo me copiaba el Pato Donald y yo lo hacía y qué sé yo, hasta que momento lo empecé a hacer mejor que mi viejo.
Okay. ¿A qué edad fue eso?
Y a los 7, 8 ya.
Ah, muy
sí,
pequeño.
Sí, hay dibujos que están. El otro día encontré un cuaderno de los de segundo grado. Ya, o sea, obsesionado con los Simpsons, cosa que todavía me sigue durando.
Sí.
Y yo decía, no puedo creer lo que hacía a los 8 años. O sea, wow. Y de hecho, y mirá que tuve profes de, me acuerdo patente, una profesora de plástica de primaria, de primer grado, que yo le fui a mostrar mis dibujos, y la mina odiaba que yo dibuje. Ahora lo estoy entendiendo, ella me quería decir ella quería que haga como algo más académico, que no haga ilustraciones o dibujo comercial, dibujos animados.
Claro.
Y me querían cambiar mi esencia. Era y chiquito. Fue muy chico, y pero claro. Yo llegué llorando a mi casa, mi mamá fue a hablar con ella. No, caricaturas no, que vos tenés que dibujar. No sé, quería que dibuje un florero a los 6 años, me pegaba un tiro.
Esa muerta, claro, sí, sí, sí.
O sea, si bien hoy entiendo la importancia de un florero para aprender a dibujar las medidas y todo, y los volúmenes, para los 6 años déjame dibujar las tortugas ninja.
Claro, que es lo que más me gusta. Y lo voy a dibujar perfecto.
Un poco de pedagogía, señora. Y bueno, a pesar de esas cosas, seguí dibujando. O sea, por suerte.
Bien, y no solo te quedaste en Los Simpsons, fuiste por Max, por otras series de Fox.
Todo.
Vi una, porque aparte lo adaptás a personajes argentinos. Hay uno de Family Guy que hizo con Fabián Show, que es una cosa increíble. Es que,
decime si no lo hubiesen hecho ellos ese clip.
Obvio sí, que sí. Si lo conocieran, lo hubiesen hecho. Con Stewie haciendo de la señora que baila para el otro lado.
Esto, las basuritas. Y un personaje que no existió, Natán Galanga.
Sí, ¿eh? Por favor, contame de las figuritas que eran un furor cuando éramos chicos, pero bueno, hubo personajes que no entraron.
Bueno, se me ocurrió hacer...
Y no había argentinos aparte, ¿no? Americanos traducidos.
Exactamente, claro, traducidos. Bueno, se me ocurrió, estoy escuchándolo mucho al doctor, a veces cuando dibujo me pongo a escuchar llamados y qué sé yo, y un día dije, che, pará, estas dos pasiones ochenteras no, nunca las hizo nadie.
Es verdad.
A ver, y me lo puse a hacer y salió Natán Galanga. Me costó mucho encontrar el nombre. Y ahora tengo ganas... Hice mucho también de Esperando la carroza, que fue lo que más vendo en Flash Cookie.
Okay.
La remera de Elvira es la que más vendo en Flash Cookie.
La de Fayuta, yo la vi, dije, deme 20.
¿Viste? A verla, que no la vi esa.
Claro que... Y Tía Nora también,
por favor,
¿eh?
Y después también la hice a Betiana Bluma, la Tía Nora, pero en una versión Princesa Disney. Que no existe, también está en remera.
A ver. No, es una cosa tremenda.
Un Barney de los Simpsons de Ocupas, traje sandía.
La Amy Milhouse me volvió loca.
¿Viste lo que es? Me encanta hacer estos mashups, se llama.
Sí, claro.
Me encanta, pero aparte ahí me escapo también un poco de los copyright, ¿no? O sea, claro. No me pueden venir a decir nada porque, bueno, mashup esto.
Y después también participás como de desafíos de dibujo.
Sí.
Eso me contaba ayer Maxi, que tenés como el ¿cómo se llama esto? ¿Juntun?
Sí, Juntun fue este de junio, que estuvo bueno porque era una propuesta de hacer durante todos los días de junio un dibujo animado de nuestra infancia. Pero lo bueno que no te decían, el día 1 el Coyote, el día 2 Bugs Bunny, el día 3 Elmer. No, tipos te tiraban...
Día 1 caballo, por ejemplo.
Claro, palabras sueltas, conceptos. Bueno.
Entonces, okay. Disparador.
Claro, un disparador. Entonces era, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces me pareció súper copado, me estresé como loco. Aparte esta cosa que hablamos antes, de algo que esté perfecto, publicable. Todos los días, porque era lo empecé a hacer 4 días antes y llegué como medio justo, ya los últimos eran medio el mismo día, porque en el medio pasaron cosas. Pero estuve muy contento porque aprendí un montón, subí un montón de skill, de habilidad, qué sé yo, haciéndolo. Sí. Y nada, me estaba bueno, aparte me vinculaba con esta parte creativa, es decir, a ver, con ¿qué me dispara esto? Claro. Y que sea popular también, porque yo me ponía a hacer cosas que veía yo solo, no tengo 2 likes. Entonces,
sí, aparte te pone un deadline a vos y te empuja, ¿no?
Totalmente. Y como junio fue un mes que no tuve mucho show, porque después de Gran Rex medio como que quedamos medio... O sea, y nos costó, todo lo que era para programar.
Fue un gran evento y después de eso, vacación.
Sí, vacación y aparte también, o sea, no nos pusimos a programar y bueno, ya programamos ahora para agosto, hice cosas en julio. Pero junio dije, bueno, me meto en esta, dale. Y me copó, me pareció que quedó bueno todo lo que hice.
Y también ahí vemos un montón de técnicas distintas, con paletas muy diferentes, con estilos de dibujo muy distintos. Y acá laburás con el original
Sí.
Y, ¿lo retenés o tenés que tenerlo ahí la imagen todo el tiempo?
Todo el tiempo, la refe todo el tiempo. Sí, sí, porque a ver, o sea, hay cosas de anatomía y cosas, más que anatomía, de proporciones y de colores, que es lo que te hace ver. Claro. Aparte, a ver, yo también hay gente que lo hacía, pero a su estilo. Yo dije, no, yo voy a tratar de copiar todos los estilos posibles, para también dar un abanico y para mostrar que soy un gran copiador de estilos dibujando también. Sí. O sea, soy un gran imitador de estilos de dibujo.
Absolutamente,
o sea, me gusta investigar y ponerme a ver. Por eso las basuritas también dije, che, la primera basurita que hice fue de Betular. El año pasado, cuando estaban haciendo Bake Off. Y ahí dije, ah, che, pude, qué bueno. Y después, bueno, quedó la de Tangalanga. Y ahora tengo ganas de hacer, tengo una de Leo Mattioli para hacer, de basuritas. Pero quería poner trampositas, va a ser, no va a ser basuritas.
Muy buena.
Sí. Y tengo ganas de mezclar también Esperando la Carroza con basuritas, a ver qué sale.
Por
creo
favor.
Que estaría es que bueno
más eso. Allá de la técnica, está el ingenio. Recomiendo ir a tus stories destacadas, a las de memes.
Son míos, ¿eh? Son míos.
Son todos tus memes. El de la remera de Elvis, que le hicieron la foto original.
Sí, sí,
no,
sí,
no,
sí.
Es maravilloso que le hicieron, claro.
Contá un poco que todavía no tenemos la cámara
remera,
activada.
Ahora vamos a tener el Twitch.
No, es como una madera horrible lo que
le quisieron regalar a Elvis, una remera estampada con una foto familiar divina.
Con la madre y el padre.
Sí. La remera que le regalaron es una, no sé, es una pintura rupestre, es una basura. Lo que, y la cara de Elvis de decir, me tengo que poner esta
me tengo que fumar a esto.
A ver, yo bajo el feed veo eso y digo, no, esto es una historia. Digo, esto la gente tiene que ver, esta cara de Elvis.
Claro.
O sea, ¿qué le pasó?
Hermosa. Bueno, y quiero que me cuentes en qué momento está la frontera entre la observación y el laburo exhaustivo y la obsesión que no te deja salir de tu casa porque tenés que lograr la perfección.
Es difícil, es muy difícil. De hecho, me frustro mucho. O sea, me frustro y a veces dejo... Bueno, ahora, por ejemplo, después de terminar el Yuntung, estos 30 días de dibujo, recién ayer empecé a dibujar.
Ah, ok.
Después dejé un tiempo, no podía
un
más.
Un mes entero.
Sí, sí, un mes entero. Ayer estuve dibujando un... que no fue idea mía, o sea, se me ocurrió y lo vi, ya lo habían hecho, que me dio un lugar común, pues tenían ganas de hacer un Dumbo Ganella.
Bien.
Me parece copadito, me parece lindo.
Claro.
Empecé con eso, pero hacía rato que no dibujaba porque... Es me canso, ¿viste? O sea, tanta perfección agota. Mi psicóloga me diría, basta, cortala.
La psicóloga bastante.
Sí, le mando un beso a Marta.
¿Y dónde encontrás descanso? ¿Dónde tú...?
Perdón, en el nombre de la psicóloga hay algo de Sandro también.
Y también Marta, claro. Sí, sí,
Marta.
Sí, claramente.
No me dio de alta, pero me di de alta yo por la pandemia y ese tipo de cosas.
Está bien, ¿estamos buscando nuevas? Yo también.
No, volvería con Marta.
Ok, ok, perfecto. Volvería con Marta, poner esto como textual.
En revista pronto.
No, bueno, esto te quería preguntar, de en qué momento encontrás el descanso para tu cabecita y para tu talento y
bueno,
para
todo
lo que haces.
Bueno, en realidad nunca, porque es un 24-7, perdón, te estoy dando la espalda.
No, pero
es medio exhaustivo, porque yo tengo esta cosa de medio como, creo que es algo, se llama, no sé si es complejo de Diógenes, algo así, que tiene que ver con juntar cosas que te van a servir para después.
Ah, sí, sí, acumulación.
Acumulación,
sí, es el
pero es de ideas y de cosas. En
acumuladores de ideas.
Sí, exactamente. Y me pasa, no sé, estoy viendo una serie y digo, ah, esto me puede servir para esto, ok. Estoy leyendo un libro, ah, esto, o sea, todo el tiempo me veo así, pero ya es un lugar natural en mí. Entonces es como que tampoco me exige mucho. Pero
no
sí,
te
a ver,
estresa eso. El ocio está... creativo es como...
Yo creo que sí. O sea, miro mucha serie, miro mucha peli, leo varias cosas a la vez. Estoy como medio... O sea, también obsesivo de terminar una cosa para empezar otra, pero a veces no puedo. O sea, qué sé yo, en fin. Ahora estoy con una biografía de Elvis, de Peter Guralnik, que se las recomiendo. Son dos libros de 500 páginas. Que es densa, porque son dos libros de una página.
Entonces, medio son cortos.
Sí, sí, sí. Son medio como que, bueno, lo me echo con cómics, leo mucho cómic. Y bueno, nada, biografías en el medio. Me compré un libro que me encantó de Sabina, de la creación del disco 19 días y 500 noches. O sea, es como que... Y ahora salgo de acá, me voy a Calle Corrientes a caminar a buscar librerías para seguir acumulando libros que no sé cuándo voy a leer.
Claro, hay un montón.
Pero bueno, yo creo que ahí descanso.
Ahí te
sí,
te calmas.
Yo creo que ahí descanso. Sí.
Aunque aparezcan ideas todo el tiempo, pero bueno.
Sí, pero quedan, ¿viste? O sea, van flotando hasta que después resultan, pero... Y bueno, música, escucho mucho música. O sea, mientras me pongo a dibujar, podcast, amo los podcasts. Me parece
te iba a preguntar eso,
el mejor
si leías,
invento de la humanidad.
Sí, claro, sí.
Si leías escuchando música o...
No puedo, no.
Es prestarle atención full a lo que estás haciendo.
De hecho,
haciendo.
Hace poco leí una frase que ser lector es muy difícil, y es re difícil ser lector claro, para entender todo.
Bueno,
¿viste?
Pero recién dijiste que escuchabas Tangalanga haciendo dibujos. Yo creo que no puedo concentrarme con las dos cosas. ¿Tengo que escuchar a Tangalanga o tengo que dibujar?
Claro, no, me encanta. La carcajada que te hace
el garabato.
Me encanta escucharle la cosa surreal de Tangalanga, ¿no? Surrealista, eso me fascina, más que la puteada, ¿no?
Sobre todo para un fin tan noble, que era como que el otro entrara en una ira incontenible y lo cagara puteada, que era eso lo que buscaba
que
todo
es,
el tiempo.
Es lo que lo atrapaba también a Spinetta, ¿no? Que era muy fan de Tangalanga.
Sí, absolutamente.
Claro, absoluto, sí.
Otro gran ilustrador, otro también. Gran dibujante
de prototipos de autos.
Sí, dibujaba autos.
Bueno, es auto yo cero.
Nada de eso.
No, lo mío es mucho más la forma humana, animales, cosas así. O sea, edificios, autos, cero. Soy malísimo para eso.
Okay. Bueno, pero es buenísimo en todo. No sé, hoy estamos preguntando justo de qué parte del cerebro sentís que tenés medio abolladita, que no funciona bien, ¿viste? Estaba hablando de no retengo nombres, no asocio caras con nombres.
No, la tengo clara, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, deporte.
Deporte cero.
Ah, malísimo.
Y tenés un manejo del cuerpo increíble.
No creas.
Pero para... Bueno, cuando se te ven
escenas,
sí.
Yo me sorprendo porque veo videos y digo, ah, esto hice. Pero te juro que me costó toda la vida. De hecho, en el boletín siempre tenía un 6 en educación física.
En física, probás ahí con lo justo.
Sí, horrible.
Hay una regularidad entre el artista y todo lo que es lo físico.
Es que ahí me pongo, físico, ahí, bueno. Ahí me pongo medio en contra de la educación tradicional, ¿no? O sea, todas las horas al pedo que me hacían correr atrás de una pelota que no me gustaba. Hoy tocaría la guitarra o el piano.
Claro. Dame más música, que ahí era bueno. Dame más dibujo. Mirá que lo bueno que era. Sí, total.
Pero bueno, nada.
Bueno, los dones, es verdad, encontrar los dones. Bueno, más que vos la peleaste ahí.
Yo la peleé claro. mucho.
Sí. De todas formas, en el mash potato que haces cuando cantás algunas canciones de Sandro, viste los pasitos de James Brown.
Claro.
Ah, ok.
Eso, me parece que eso lo sacaste muy bien también.
Bueno, traté, pero creo que lo podría hacer incluso mucho mejor si me dedicara un poco más, pero bueno, es la parte media que tengo más floja.
¿Y ahí tenés coach para bailar y eso no?
No,
sos vos.
No. De hecho,
vos estás buscando algo muy puntual, que sí, no hace falta que te expliquen toda la técnica, lo mismo.
Sí, igual estaría bueno hacerlo, ¿no? Creo que estaría bueno, pero soy medio vago. La verdad es eso.
Okay.
Mañana te notamos en un gimnasio. ¿Para qué
déjenlo tranquilo. Déjenlo ser Fernando y ser Sandro cuando quiere. Fer, la verdad que es un placerazo tenerte en el programa. Se nos voló una hora entera.
Wow. ¿En serio?
Sí, wow. Pero me encantó conocer tu lado B también, esta parte de artista plástico, ilustrador y demás. Vayan a chequear, por favor, Fernando San Martín. Ahí se puede encontrar también con todas esas remeras. Ya vamos a meternos en Flash Cookies para dejarlos sin stock, seguramente.
Está muy bueno.
Quiero la de Magú.
Está muy buena.
La de Magú. Muy buena también.
Magú, loco, que lo mezclé con el tarot. O sea, me encanta también, tiro las cartas, me gusta.
¿Ah, sí?
Sí, amateur, ¿no? O sea, pero me gusta toda esa cosa esotérica.
Mira, lado C.
Lado C.
Bueno,
un día vengo con el mazo.
Simbología muy fuerte ahí en el tarot.
Bueno, de hecho,
hablando
para mí,
de caballeros templarios.
Sandro, ¿no? es como un arcano del tarot, un arcano mayor. O sea, que se lo puede representar en millones de maneras distintas, que va a ser siempre Sandro.
Mira qué hermoso eso. ¿Y con cuál lo relacionás específicamente?
Mago,
¿con el mago?
Totalmente.
Ok.
Sí, totalmente.
No le vamos a pedir que revele más trucos a nuestro mago invitado de hoy, pero sí que nos despidamos con una canción, ¿no?
Con la regrabación, la versión año 88 de Rosa Rosa.
Ajá, ¿la primera cuándo fue?
En el 69.
69, sí. Ok, perfecto.
Que fue la que todos conocemos. Claro. Después en 88 él cambia de compañía, le dijeron, che, bueno, todo bien, venís a la compañía, pero queremos tus hits. Bueno, hay que grabarlo. Claro,
no lo tenemos en nuestro catálogo, así que
exactamente.
Hacelo.
Y ahí se largó esta versión de Rosa Rosa, que voy a tratar de hacerla lo más parecido posible.
Fernando San Martín con nosotros.
Ay, rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Ay, rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que tu amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, dame todos tus sueños y dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer en las heridas. Y vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, Rosa, Rosa. Ay, Rosa, Rosa. Ay, Rosa, Rosa. Sí, señor.
Muy bueno.
Esta tanga es para vos.
¿Vieron que es distinto?
Sí, total. Sí. Cambia mucho la manera de cantar, la más sonrisa, ¿no? Se divierte más, y ahí notamos un montón.
Es esto que hablamos antes, ¿no?
Sí, 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 hermoso. También en la pista se nota mucho la diferencia, claro. ¿No? Hay más teclados, hay...
Más ochentoso.
Más sonido ochentoso. Uh-huh. Espectacular, gracias, Fernando, no, por este favor, rato con nosotros.
Genial.
Bueno, genialidad
para volver, nosotros también. Quieran vuelvo, ¿eh?
Cuando por vos favor. Quieras, cuando vos quieras. Bueno, ahora cuando implementemos imagen, sí, lo vamos a invitar para que se dibuje algo también.
Ah, dale, estaría buenísimo.
Dibuje, maestro.
¿Cómo no?
Gracias, Fernando.
Por favor.
Fernando San Martín con nosotros. Este aplauso es para vos, querido.